Muy buenos días, muchas, muchas gracias por darnos play otra vez. Y bienvenidos al episodio número 14 de ZipZap Videojuegos por la Mañana, un podcast de Push the Button donde te traemos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos en 11 minutos o menos. Yo soy Pablo Corzo en esta mañana de 21 de septiembre del 2021, mañana llena de información, así que vámonos directito a las noticias del día. Esta primera noticia corrió como pólvora ayer por la tarde. No está confirmado todavía, es un rumor. Sin embargo, es un rumor que está sustentado ya por muchísimas fuentes, por muchísimos medios. Muchísimas personas aseguran que Quantic Dream está trabajando en un nuevo videojuego de Star Wars. Seguramente recuerdan a Quantic Dream por ser esta desarrolladora que estuvo detrás de juegos como Heavy Rain, el Beyond Two Souls, que no fue tan bien recibido, pero yo disfruté mucho, y últimamente por Detroit Become Human, que es un juegazo en muchos sentidos, cuentan grandes historias. Todos estos videojuegos, si los han llegado a jugar, tienen esta característica de que no son unos videojuegos tan convencionales. Son básicamente una colección de quick time events, de tomar decisiones, de platicar con personas, elementos muy básicos de gameplay, con el fin de contar una historia bastante, bastante larga en muchas ocasiones, pero generalmente divertida. El Detroit Become Human está increíble en ese sentido, cuenta la revolución robot vista desde varios puntos de vista y jueguenlo. El punto es que este videojuego de Quantic Dream de Star Wars supuestamente no seguiría esta misma línea, sería un juego bastante más tradicional, más convencional de acción, que estarían ya empezado a trabajar desde hace 18 meses. Ya llevarían 18 meses trabajando este nuevo videojuego de Star Wars, que, insistimos, no va a tener nada del estilo de Quantic Dream. Incluso se habla de que tendrá un fuerte enfoque multiplayer, algo que no hemos visto en este desarrollador. Entonces, parece ser algo interesante. Sí me interesaría a mí ver qué puede hacer Quantic Dream cuando lo sacan de su zona de confort, que son estos videojuegos de toma de decisiones y de contar historias. Insistimos, no está confirmado. En Push the Button nunca damos rumores. Sin embargo, esto ya está sustentado por muchísimas fuentes. Solo falta que se haga oficial. Gente como IGN, Kotaku, GameSpot, Video Game Chronicles, Jeff Grubb, muchísimas personas están anunciando esto. Solo falta, insistimos, que sea oficial. Esta es una noticia un poco triste, la verdad. Creo que todos los que estamos escuchando este podcast tenemos alguna memoria dentro de un arcade. Ir a jugar con tus amigos que te llevaban tus papás, probar algún videojuego que tal vez todavía no tenía una versión casera, pero ya había un lugar donde tú podías jugarlo y pasar horas de diversión a cambio de una ficha o algo por el estilo. En Japón son lugares que todavía son muy, muy frecuentados y muy importantes para la cultura gamer. Aquí en México cada vez hay menos y menos arcades, pero en Japón siguen siendo muy importantes. Seguramente tú has visto en fotos o en videos por ahí estos edificios rojos gigantes de Sega, donde están repletos de arcades y de personas que van ahí a pasar un buen rato. Bueno, hoy, tristemente, el Sega Ikebukuro Gigo, uno de los arcades más famosos en Japón, ha cerrado. Este lugar era de los más icónicos para Sega. Tristemente, hubo algún problema con los contratos de renta, de arrendamiento, que les han impedido continuar. Los fans se congregaron ahí, a las afueras de este lugar, para despedirlo, para agradecer, para estar con el staff en el último día que estuvieron ahí. Para la ocasión, colgaron un letrero enorme que decía: gracias por 28 años. 28 años estuvo este lugar ahí recibiendo a miles de personas al día. Al final de todo esto, ya cerraron las puertas. El gerente del lugar agarró una escalera, ya saben, escaleras esas como donde se suben para pintar, para hablarle a la multitud, dar un pequeño discurso, agradecer todo lo que estaba ocurriendo aquí. Recalcó muy enfáticamente que el cierre no tenía nada que ver con la pandemia, que se debía a lo que en ese momento él describió como circunstancias inevitables. Después ya trascendió un par de horas después, que estas circunstancias inevitables eran los problemas con el contrato de arrendamiento. Este lugar tenía 9 pisos dedicados a los videojuegos. 9 pisos que tristemente llegaron a su fin. Una lástima para los que nunca pudimos ir a visitarlo. Hoy por la madrugada, por fin se lanzó Kena Bridge of Spirits. Este videojuego lo vimos en el primer evento de juegos que se venían para el PlayStation 5 el año pasado. Seguramente se acuerdan cuando lo vimos y todos decíamos, parece una película de Pixar. Es la forma más fácil de ubicarlo. El juego que parece película de Pixar. Este videojuego, insisto, fue lanzado apenas en esta madrugada y la crítica lo está recibiendo muy bien. Estas son las calificaciones que les están dando. GamesPew le dio 10. DualShockers le dio 10, Game Informer le dio 9, Digital Trends le dio 4.5 de 5, Screen Rant le dio 4.5 de 5, The Gamer le dio 4 de 5, IGN le dio 8, Destructoid le dio 8 también y Press Start también le dio 8. Son calificaciones muy buenas para este videojuego que ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. El videojuego, insisto, yo personalmente ya lo estaba esperando, lo voy a comprar en la primera oportunidad que tenga. Un punto muy importante a destacar es que este videojuego tiene un costo de $40, no de 60 ni de 70 como ya nos están acostumbrando a los juegos de lanzamiento. Y un dato de este juego del que yo me enteré por mero accidente es que fue desarrollado por un estudio de animación que se hizo muy famoso hace unos años con un fake trailer que hicieron de cómo se vería un Majora's Mask Remake. Ese video está increíble, búsquenlo, seguramente ya lo han visto, pero si no, búsquenlo. Esas personas hicieron este videojuego y me da mucho gusto que les esté yendo bien. Ya jugaremos nosotros Kena Bridge of Spirits y lo platicaremos también en su momento. Ahora sí le está cayendo la voladora a Activision Blizzard. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando esta compañía. ¿Por qué? Es un poco complicado, pero vamos paso a paso. Como recordarán, la bomba le estalló en la cara a Activision Blizzard hace unas semanas cuando salieron todos los reportes en contra de la compañía en la que se les acusaba de un sinfín de casos de acoso sexual, discriminación y otras cosas igual de horribles. Hubo mucho manejo incorrecto de esta información hacia los adentros de la compañía, cosa que solo hizo enojar más y más a los empleados. Hubo por ahí protestas públicas de todo el equipo de Activision Blizzard. Hubo muy mala recepción por parte de los jefes, quienes salían a decir cosas muy absurdas para tratar de defenderse. Esto llegó obviamente a los oídos de los inversionistas de Activision Blizzard, quienes decían, oye, yo no hubiera puesto mi dinero en esta compañía si se me hubiera informado que estaba siendo acusada de estas cosas tan terribles. Entonces llaman a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que investigue si todos los reportes que había en contra de Activision Blizzard y de los jefes de Activision Blizzard habían sido manejados como deberían en estos casos. Es decir, ¿la información llegó a los inversionistas cuando debía o hicieron todo lo posible para retrasarlo? Hay cosas muy, muy extrañas aquí, porque incluso hay reportes de que Activision Blizzard destruyó muchísimos papeles antes de que esto saliera a la luz, lo que indicaría que hubo un muy mal manejo de la información. Hasta este momento, el CEO de Activision Blizzard, este tipo llamado Bobby Kotick, ya ha sido llamado a declarar de manera oficial para ver qué diablos está pasando en esta compañía. No parece que vaya a estar bien para ellos, considerando que el jefe de la oficina legal de Blizzard renunció. Dijo, ¿saben qué? No puedo. Ahí nos vemos, los dejo con todo su desmadre. Y ese es el momento donde todos dicen, oh no, esto va a salir muy mal. Esperemos de verdad que esto sea un paso para que las víctimas encuentren un poco de justicia, que Activision Blizzard se le castigue por todo lo que hizo mal y que traten de regresar a un camino del bien, se reformen y tengamos todos la oportunidad de jugar videojuegos de esta compañía sin saber que le dimos nuestro dinero a personas terribles. Y es así como hemos llegado al final del episodio número 14 de este podcast. Ya estás informado al corte de las 9 de la mañana del 21 de septiembre de 2021. Yo fui Pablo Corso. Recuerden seguir a Push the Button en todas sus redes sociales y nos escuchamos en 24 horas con más Zip Zap Videojuegos por la mañana.